8:30, 7:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La linterna sigue encendida en COPE.es y en la aplicación móvil de COPE, en sus teléfonos, sus smartphones. En la radio, los compañeros del tiempo de juego cuentan la Champions, el Real Madrid-Roma. Partido de vuelta a los octavos de final con una ventaja de 2-0 para el Madrid en la ida. Repasamos ya lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes, 8 de marzo. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, incluye por primera vez al PP en su ronda de negociaciones, Alicia García.
PSOE y Ciudadanos han enviado una carta a los populares, también a Podemos, Izquierda Unida, Compromís y PNV, la que les convocan a iniciar contactos para formar gobierno lo antes posible. Sánchez ha dicho esta tarde que con el PP no hablará de cambios, pero sí de reformas, como por ejemplo la de la Constitución. Quedan fuera los nacionalistas catalanes.
Bruselas vuelve a pedir a España más ajustes.
La Comisión Europea alerta de que nuestro país sigue habiendo una elevada deuda y una tasa de paro muy alta. Mañana enviará una carta al gobierno en funciones que incluye una serie de recomendaciones fiscales con el objetivo de corregir pronto el desvío en el déficit.
La Organización Mundial de la Salud recomienda que las mujeres embarazadas no viajen a zonas afectadas por el Zika.
Además, pide a los países adoptar medidas fuertes de salud pública para frenar el avance del virus. Este organismo confirma que cada vez hay más evidencias de la relación del Zika con los casos de microcefalia.
A las 9, con el comienzo de la tercera hora, tendremos la reunión del equipo económico de la linterna, también el comentario habitual de Ignacio Camacho. Hasta ese momento hay luz en la linterna. Está encendida con Ángel Rubio. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Encendemos la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Reciban un saludo de Ángel Rubio. Hoy vamos a irnos de festival, exactamente al SOS de Murcia, que se celebra en mayo. Estará con nosotros el doctor Juan Gervás para contarnos qué significa el título de su nuevo libro, El encarnizamiento de las mujeres. Además, nuestro jefe de cultura, Ramón García Pellegrín, nos trae una entrevista con Carmen Garrido, hasta hace poco jefa del gabinete de comunicación del Museo del Prado. Nos vamos a dar el habitual paseo por las exposiciones con Isco Jiménez y terminaremos con la clase magistral de lengua que nos dará Sofía Negrín con sus palabras oxidadas. Todo a la luz de la linterna. Vamos a poner un poco de música a esta luz de la linterna. Lo hacemos de la mano de la festivalera de este programa, Belén Montes. Buenas noches.
Muy buenas noches. El 6 y 7 de mayo verá a la luz la novena edición del SOS 4.8 entre sol, una temperatura media de 25 grados y muchas ganas de música, arte y voces. Artistas de la talla de los Manic Street Preachers o Lovot Lesbian actuarán ante las miles de personas que año tras año son fieles a una cita que marca el inicio de la temporada festivalera en nuestro país, y para ello contamos con un invitado de lujo.
Sí, Pepo Márquez, que es el director de comunicación del festival SOS 4.8. Pepo, buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya la dicho Belén, 6 y 7 de mayo es la cita, Murcia, sol, calor, pero ¿qué vamos a encontrarnos en esta nueva edición del SOS 4.8?
Bueno, siempre cada nueva edición es una oportunidad de seguir el camino marcado por las ediciones anteriores, y también tenemos un espacio grande para ofrecer nuevas propuestas musicales. Siempre estamos obligados a estar atentos a lo que pasa afuera, a lo que pasa dentro. Hoy precisamente ahora, mientras estoy haciendo esta entrevista, estamos confirmando 10 nuevas bandas, jóvenes, underground, españolas, que estarán en uno de los escenarios. Ajá. Y bueno, siempre buscamos además estar lo más integrados en la ciudad posible.
Además de los grandes artistas, dais voz, como tú decías ahora, también a los más nuevos. Volvéis a poner en marcha el concurso Talentosos. ¿En qué consiste y qué tiene que hacer la gente, los grupos que quieran participar?
Bueno, Talentosos este año, al igual que el año pasado, está en la plataforma Talents United. Simplemente tienen que apuntarse, seguir un poco las normas que les marcamos. y pedir el voto en sus redes sociales. Además, como novedad en este concurso o en esta plataforma, no hay un tiempo para inscripción y luego votaciones, sino que hay una vez te inscribes ya pueden empezar a votarte. O sea, cuanto antes te inscribas, más tiempo tienes para recabar el apoyo de tu público.
¿Y qué es el, Pepo, qué es el UK Calling?
UK Calling es una nueva marca que nos hemos inventado, igual que SOS Dance, para tratar de traer nuevos talentos británicos por primera vez a España. De tal forma que nos hemos aliado a tres locutores que queremos mucho y con los que tenemos una muy buena relación de Radio 3, que son Virginia Díaz, Julio Ródenas y Nicolás Jackson, que a la vez él tiene un programa que ya descubre nuevo talento que se llama The Selector, que depende del British Council, y entre todos estamos intentando poner en conocimiento de nuestro público un montón de bandas nuevas que están despuntando ya en Inglaterra. Ya sabéis que Inglaterra es, si vas en enero y vuelves en julio, el panorama musical prácticamente ha cambiado. Entonces, esas bandas son las nuevas bandas que queremos mostrar un poco a nuestro público, que sabemos además que aprecia mucho la vena británica.
El SOS 4.8 marca un poco el inicio de la temporada de los festivales, de los que da buena cuenta Belén Montes en este programa, porque se los recorre todos, hay que decirlo. Pero, ¿qué hace diferente al SOS del resto de los festivales? ¿Cuál es la seña de identidad?
Bueno, es un festival que estaba que ha traído a mucha gente por primera vez a Murcia, y seguro que la gente que nos está escuchando que ha ido al SOS como excusa para ver conciertos, también ha descubierto que está en una zona de España muy desconocida para mucha gente. A nosotros eso nos alegra mucho porque además es una zona que tiene muchísimo potencial, y Murcia en particular tiene una escena musical independiente con mucha tradición. Además el festival siempre se ha marcado por una deriva también muy artística, con la sección de arte, con la sección de voces, que es planteamos una serie de debates con personalidades de la cultura, de la filosofía, de eso que llaman la alta cultura, pero para nosotros es cultura popular. Uh-huh. Ponerlo en valor y además hacer que el público participe. Siempre hay alguna sorpresa, no es solo música, a pesar de que sí que sabemos que el reclamo por el que la gente compra la entrada en un 99% es la música.
Uh-huh. Pero y además, Pepo, recientemente habéis conseguido el premio al festival más sostenible en los Iberian Festival Awards. Esto ya encima es un plus, ¿no?, para
sí,
este festival.
Sí, sí, y también este año, bueno, estamos muy contentos porque además ha sido esta semana. También el año pasado recibimos en los premios FEST, que se celebran aquí en España, el premio al festival con mejores actividades paralelas, precisamente en la onda de lo que os había dicho antes de Arte y Voces. Para nosotros la sostenibilidad es que está en nuestro nombre. Además, SOS viene de sostenible, 4.8, que dura 48 horas. Entonces, es un tema que nos tomamos muy en serio porque sabemos que una gran concentración de gente, uno de los daños colaterales es el perjuicio al medio ambiente. Entonces, bueno, trabajamos mano a mano con ONGs y con organizaciones que luchan por tratar de que el respeto al medio ambiente se instale definitivamente en nuestro día a día.
Y háblanos, Pepo, de nombres, de los últimos que acabáis de anunciar, por ejemplo, para ese festival.
Mira, los últimos de hoy, ¿quieres decir? Los españoles. Hay dos grupos que me maravillan de la tanda de 10. Uno son Baywaves, estoy convencido que estos chicos de Madrid, que además son jovencísimos y que se van en Semana Santa por primera vez a tocar a Reino Unido, creo que van a ser uno de esos grupos que al final, dentro de 3 o 4 años, no nos extrañe verlos en festivales internacionales digo, fuera de España. Y luego, ¿quién más? Nightcrawler. Nightcrawler es un productor de música electrónica muy en la onda de Kavinsky. Si habéis visto la película de Drive, sabréis a qué me refiero. Pues un pop electrónico muy oscuro, muy festivalero, no por lo alegre, sino precisamente por ponerle a una hora tardía y que ves a esa gente como bailando, mirándose los pies, que a mí me encanta, ¿no? Que es casi es otra fiesta dentro de la fiesta, ¿no? La que tiene cada uno consigo mismo.
Claro que sí, un contraste desde luego. Pepo Márquez, director de comunicación del Festival SOS 4.8, gracias por acompañarnos.
Muchísimas
en la luz
gracias.
De la linterna, y nos vemos en el festival, seguro.
Eso es.
Y a ti, Belén, te escuchamos todos los viernes, como siempre, a eso de las 10 menos 10 de la noche, con todas las novedades musicales de la semana. Gracias, Belén.
Adiós.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Desde ayer mismo está a la venta el libro El encarnizamiento médico con las mujeres. La obra de los doctores Juan Gervás y Mercedes Pérez Fernández pone de manifiesto el maltrato que sufren las mujeres en manos de la medicina actual. Y qué mejor día que hoy, el de la mujer, para hablar sobre esto con uno de sus autores, con el doctor Juan Gervás. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Dicen que el libro es un homenaje a la mujer. ¿Por qué decidieron escribirlo?
Por los excesos a los que lleva el afán de una mejora de la salud que termina siendo pernicioso, que habíamos estudiado a lo largo de años y decidimos que era tiempo de recopilar, actualizar lo que habíamos ido publicando por trozos y ofrecerlo a las mujeres para que puedan defenderse de los excesos de la medicina.
¿No es un título demasiado duro, eso del encarnizamiento?
Sí, es muy duro. Ya lo tuvo el artículo original, que fue el germen, y de hecho provocó el rechazo en la revista en la que estaba admitido, Medicina Clínica, una de las mejores de España. En un suplemento nos pidió cambiar el título, Mercedes era la primera firmante y dijo que no cambiaba el título y no se publicó. Se publicó en una revista de segunda fila. Pero no, creemos que sí, creemos que además es continuo. Quiero decir que en el libro hemos recogido 50 situaciones, pero de continuo hay muchas y muchas más. Por ejemplo, ahora está el problema con el Esuren, que es un anticonceptivo permanente que se introduce en la trompa, que está creando problemas gravísimos internacionales. Y si eso le suena raro, pues quizá no le suene raro que no hemos incluido en el libro la artrosis, que en las mujeres es completamente distinto que en los varones, que incluye mucho más de pequeñas articulaciones en los pies, incluye más caídas, y que sin embargo no se considera, se considera un modelo masculino. De manera que sí, el nombre es apropiado aunque sea brutal.
50, nos decía usted, una lista de 50. ¿Qué tipo de actividades médicas innecesarias se ven sometidas las mujeres?
Muchas tienen que ver con lo que es su biología. Empezamos, de hecho, con el primer capítulo, es el vientre. El vientre femenino es completamente distinto del vientre masculino. Y eso implica que, por ejemplo, en las apendicitis, siendo menos frecuentes que en los varones, sean más frecuentemente intervenidas, porque hay errores diagnósticos alrededor de quistes ováricos y demás que pueden imitar el dolor de la apendicitis. Pero no solo eso, ¿eh? Por ejemplo, la orientación sexual lleva a discriminación absoluta, bárbara, permanente, en la que muchísimas veces el sistema sanitario no está preparado para tratar algo tan simple como es una mujer lesbiana embarazada. Pero si quieres seguir, pues tratamos también minusvalías y discapacidades, como por ejemplo algo tan sencillo e increíble como es que las mujeres en silla de rueda tengan más muerte por cáncer de mama, porque sencillamente no se les explora, hay una discriminación. No es que las sillas de rueda produzcan cáncer de mama, vamos a crear, sino de manera que es casi infinito el campo, porque va desde la investigación en la que no se investiga. Por ejemplo, en el SIDA hay muchísima investigación que excluye a las mujeres. A la clínica, lo que se enseña a los estudiantes y a la realidad diaria.
Una buena parte del libro está dedicado a la etapa del embarazo. ¿Es este el momento en el que más sufren las mujeres ese encarnizamiento médico?
Lamentablemente en el momento actual los embarazos son menos frecuentes de lo que las propias mujeres desearían. También una presión social brutal que hoy estamos tratando mucho, que es la conciliación familiar, de manera que el embarazo es menos frecuente de lo que las mujeres desearían y a edades más tardías de las que desearían, lo cual ya es de nuevo encarnizamiento, porque es el colmo. Pero sí, una vez que la mujer logra ese embarazo, se ve sometida a muchísimas pruebas absolutamente innecesarias si es un embarazo normal.
Claro.
Y... porque esto lo destacamos en el libro mucho. El libro es un canto a la medicina bien hecha, a muchos de nuestros compañeros que se comprometen a fondo por ofrecer lo que se debe ofrecer, incluso a veces de la propia sociedad y de los propios pacientes, ¿sí? Y especialmente políticos y gestores. Pero, claro, el libro no trata de los casos en los que las cosas están bien hechas, que lo destacamos, sino de las cosas en las que va sin límite.
Y dígame una cosa, ¿ha sentado muy mal a algún compañero este libro? ¿Se han sentido traicionados?
No, en general nosotros llevamos con una línea que tiene 40 años de publicación crítica con la medicina. Y nuestros compañeros tienen clarísimo que el principio básico de la medicina es el primum non nocere, el primero no hacer daño, con lo cual en muchos sentidos cuando nos leen les agrada y les encanta. De hecho, yo podría decir que estuve el otro día, por ejemplo, dando una charla, una conferencia a estudiantes de medicina en Granada, y fui entusiásticamente aplaudido, en fin, comentado, preguntado por 500 estudiantes de medicina que entendían perfectamente el mensaje que les estaba transmitiendo, que es de exigencia en último término, ¿eh?
Claro.
Es un reconocimiento al buen trabajo y una exigencia para trabajar mejor. Yo creo que eso no hay médico que no lo aprecie.
Bueno, ni los médicos, ni por supuesto tampoco los pacientes, que lo apreciamos y mucho. Así que, doctor Juan Gervás, gracias por acompañarnos en esta linterna, y ya saben, ese libro, El encarnizamiento médico con las mujeres, que está ya a la venta. Doctor, gracias por acompañarnos, buenas noches.
Solo una recomendación final, si
sí.
Pueden comprarlo en una librería local que tengan cerca de casa, para que haya libertad cultural, no perdamos el tesoro de las librerías.
Bueno, pues es una buena idea, desde luego que sí. Gracias, un abrazo.
A usted, muchísimas gracias por su atención.
En esta luz de la linterna siempre hay tiempo para hablar de exposiciones y mucho más con Isco Jiménez. Isco, buenas noches.
Buenas noches.
La Biblioteca Nacional da el pistoletazo de salida a los actos conmemorativos del cuarto centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes.
Lo hace con la exposición Cervantes, de la vida al mito. Más de 200 piezas reconstruyen la vida y obra del autor del Quijote. Documentos tan importantes como 8 autógrafos cervantinos o partidas de bautismo y defunción de Cervantes. De esa manera se vuelve a mirar a los ojos a nuestra figura más universal y se salda una deuda. 350.000 euros de presupuesto hasta el 20 de mayo en la Biblioteca Nacional. José Manuel Lucía, comisario de esta exposición.
Bajar a Cervantes de las peanas de mármol para ponerlo a nuestra altura, volver otra vez a mirarlo a los ojos y volver otra vez a leerlo y a disfrutar.
De la Biblioteca Nacional al Museo Nacional de Antropología, donde se inaugura la exposición 11 de marzo.
Organizada por la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, la Fundación Víctimas del Terrorismo y por el propio museo. Recoge el estado anímico de una realidad marcada por los trágicos atentados terroristas ocurridos el 11 de marzo de 2004 en Madrid. Instalaciones, vídeos, fotografías hasta el próximo 22 de mayo. Además, el archivo del Museo del Ferrocarril ha cedido para la ocasión 80 piezas que se exponen por primera vez al público. Florencio Domínguez es el director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo.
A estas víctimas queremos recordar con esta exposición, a ellas y a todos los ciudadanos que se volcaron para expresar su apoyo y solidaridad en aquellos momentos. Una parte de aquellos materiales vuelven a estar disponibles hoy aquí en el Museo de Antropología, a pocos pasos de la estación de Atocha.
Y hablamos también de la memoria femenina, Mujeres en la Historia, Historia de Mujeres, que se encuentra dentro del programa Ibermuseos en el Museo de América.
Es la primera iniciativa de colecciones en red. 153 bienes culturales procedentes de 8 países iberoamericanos que buscan dar visibilidad a la presencia de la mujer en la historia. Lo hacen a través de un catálogo online que ya está disponible en la página del Ministerio de Cultura. Magdalena Zavala, presidente del programa Ibermuseos, cuenta cuál es la siguiente fase de este proyecto.
Tenemos que lograr que los 22 países iberoamericanos estén en esta memoria colectiva. Es un trabajo que tendrá que incrementarse, pero que dará posibilidad no solo de circulación de los bienes, sino de conocimiento y de compartir este patrimonio hecho por mujeres.
De esta manera se estrechan lazos de cooperación en la esfera internacional y se crea un clima de igualdad entre hombres y mujeres.
Pues nada, Isco, podemos visitar cualquiera de estas exposiciones en los próximos días. Muchas gracias por acompañarnos.
Podemos, gracias.
A ti. Treinta años de investigación en el Museo del Prado volcados en un completísimo libro sobre la pintura del Greco. Carmen Garrido ha sido jefa de gabinete de documentación de este museo y nos acerca en los próximos minutos además a la obra del pintor griego. La próxima exposición sobre el Bosco que se podrá ver en el Prado el próximo verano con motivo del quinto centenario de la muerte del pintor flamenco. Ha hablado con ella nuestro jefe de cultura Ramón García Pellegrín.
Carmen Garrido, un placer saludarte. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, porque este libro es como el resumen de toda una vida dedicada al Greco, ¿no?
Bueno, al Greco y a otros muchos,
y a muchos,
¿no?,
más, claro.
Pero bueno, sí, el Greco siempre ha estado presente durante toda mi trayectoria, y no solo en el Museo del Prado, sino ya desde antes en el Instituto. Parecía como una premonición, pero en el 75, como una becaria del Instituto, colaboré con el Instituto en la ejecución de las radiografías y los estudios técnicos de nada menos que el entierro del señor Dorgaz. Entonces fue un primer buen inicio. Y el último cuadro que he estudiado ha sido el expolio, con lo cual ha sido otro buen final.
Esa ha sido una buena despedida, ¿no?, el expolio. ¿Por qué es tan, sí, magnífico el expolio en cuanto a composición y colorido?
Pues no hay, para el colorido no hay nada más que mirarlo. O sea, porque a veces estas cosas de sensibilidad y de son difíciles de expresar, ¿no? Pero realmente pasma que después de tantos siglos los colores tengan esa viveza, esa luminosidad. Él ha empleado pigmentos muy buenos.
¿Y cómo fue tener el expolio para su restauración ahí en el Museo del Prado cuando lo cedió también el Cabildo de la Catedral de Toledo?
Sí, ha sido una cosa muy especial, ¿no? Yo había hecho ya estudios sobre el expolio también a finales de los 70 en la Catedral. Habíamos hecho los análisis de materiales. Pero en ese momento no se quiso bajar del altar donde está, en la sacristía. Y entonces, no, pues si no se bajaba, no se podía hacer la radiografía, ni los infrarrojos, ni esos estudios de las telas, estas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que con motivo de lo del 14 y todos los actos, pues decidieron que realmente está en un estado de conservación magnífico, casi se conserva igual que cuando lo ha pintado el Greco, ¿no?
No hay otro museo como el del Prado, ¿no?, como el Museo del Prado, que tenga, que atesore tal cantidad y calidad de grecos.
Ese es el tema, porque claro, cuando he hecho Velázquez, por ejemplo, cuando he hecho el Bosco, cuando he hecho, es que estás en el sitio en donde los de esos pintores son los mejores. Entonces, tú no puedes montar unas teorías técnicas ni de ningún tipo, ni evolutivas del pintor, ni nada. No puedes montarlas sobre unas obras que son dudosas. Tienes que siempre partir de obras que sean de una calidad magnífica, que estén bien conservadas, Y que si están documentadas, pues mejor de mejor, ¿no?
Oye, Carmen, ahora que queda muy poquito para la inauguración de la gran exposición del Bosco en el quinto centenario de su muerte, ¿no?, en el, sí, Museo del Prado, el próximo 31 de mayo, no me resisto a preguntarte cómo va a ser esa exposición y cómo estás viendo un poco desde fuera la batalla de las autorías y la relación. Por ejemplo, ayer entrevistábamos a Miguel Falomir en relación con esa decisión del Museo del Prado de no prestar dos de las tablas que había solicitado el Museo Norbrandt de Den Bosch, ¿no?
Den Bosch, sí. Bueno, hace unos años allí hubo otra exposición. O sea, me refiero que, bueno, como van celebrando todos los acontecimientos y las obras del Bosco son en tabla. No se pueden estar prestando, por supuesto, los trípticos y el Jardín de las Delicias, que estaba, de las obras más estropeadas que estaban en el museo, y las hermanas Dávila, Maite y Rocío, hicieron una extraordinaria restauración para no moverlo nunca. O cuadros como Adoración de Magos, que nunca se ha... se está restando ahora como un acontecimiento, porque es que se conserva casi que se ve los toques del pintor en su realidad, ¿no? Pero la verdad es que no sé por qué no cuentan de la historia en la mitad, porque en el 81, en el 2001, yo había hecho un trabajo con Van Schoot, el profesor de la Universidad de Lovaina, y con otros especialistas extranjeros sobre la técnica del Bosco. Y hemos publicado un libro que se llama La técnica del Bosco en el Prado, y en este libro es el estudio completo de todos los boscos del Prado. Pero últimamente también en esto estoy viéndolo desde la barrera, porque no tengo que ver nada con esta exposición y con este hombre. El Bosco es el Bosque, es alguien para mí como un amigo más, porque compañero de camino, ¿no? Pero ahora vienen con máquinas que hacen muchas imágenes, pero que faltan técnicos que las sepan interpretar, ¿no? Los documentos por sí solos no dicen nada. Y ahora ya pues ha seguido por otros caminos, y yo entiendo la actitud del Prado. Yo no prestaría un cuadro, como nos pasó cuando la exposición Roger van der Weyden y Flemay en Berlín. Prestas unos cuadros de Flemay, que es el sobre el que se basa toda la todo el desarrollo de Flemay, y el de Santa Bárbara y el Donante, y los prestas. Y luego llegas a la exposición y te los ves con un rótulo que te dice seguidor de van der Weyden. Yo que el Prado no lo haría tampoco, no lo prestaría.
Carmen Garrido, ha sido un placer, muchas gracias.
Gracias a ti.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Desde luego que en este programa no nos pueden tachar de incultos, porque nos hemos ido de exposiciones, nos hemos ido de festivales, de conciertos, en fin, de todo. Y ahora encima vamos a hablar de lengua. Es el momento de las palabras oxidadas, palabras olvidadas, esas que no solemos usar y que no queremos perder. Lo hacemos con Sofía Negrín. Sofía, buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Pues esta semana en la elección de las palabras se han participado los compañeros de la redacción, que siempre se quejan. Bueno, ellos proponían y yo he elegido, porque he tenido que censurar alguna.
¿Por qué?
Pues porque...
Nada de censura, libertad en la redacción.
Ya,
Sofía.
Pero es que hay algunas que no pueden sonar en la radio. Entonces, pues he escogido estas dos: carpeto betónico con V y ¿sí? soplamocos.
Vale, vamos por partes.
Sí.
Carpetobetónico. ¿Qué es carpetobetónico?
Es la persona, costumbre o idea que se tiene por española a ultranza o se defiende como tal y sirve de bandera ante cualquier influjo externo.
Bueno, suena bien, suena bien. ¿Y qué ejemplo podemos poner? ¿Y quién pone el ejemplo, Sofía?
Venga, Iván.
Venga, Iván. Un ejemplo con carpetobetónico.
Yo es que esta palabra la uso a menudo. No a diario, pero semanalmente, bueno, semanalmente una o dos veces.
De hecho, en la redacción de La Linterna no hay día que no salga la palabra.
Es verdad. Siempre estamos con ella en la boca.
Venga, pones un ejemplo.
A ver, por ejemplo, mi amiga María, que vive en los Estados Unidos, es de ideas carpetobetónicas. Uh-huh. Cada vez que se habla de España, pues tararea el himno.
Bueno, queda bien, queda bien.
Y larga, ¿eh?
Es larga, es larga el ejemplo. Bueno, ¿cuál es la siguiente palabra, Sofía?
La siguiente es soplamocos.
Soplamocos. ¿Qué es un soplamocos?
Soplamocos, pues es un golpe que se da en la cara, especialmente en la nariz.
Bueno.
¿No te lo decían de pequeño, Ángel?
No,
¿tu profesora?
Yo creo que no. Entonces, lo de soplamocos, no.
Eras muy bueno entonces.
No es que fuera bueno, pero yo creo que utilizaba algún otro tipo de palabra.
Peores.
O la amenaza.
Otro tipo de palabras peores.
No lo sé. Sí, pero yo era bueno de pequeño. Vamos a dejarlo ahí. Ejemplo, Sofía.
No, Javi, mejor.
Le toca a Javier, ¿no? Venga.
Sí. Venga, como te sigas portando mal, te meto un soplamocos.
Bueno, fácil, sencillito.
Fácil.
Carpetobetónico y soplamocos. Vamos a buscar algún ejemplo más, por ejemplo, para carpetobetónico. Javier, ¿qué se te ocurre?
En la redacción de La Linterna hay personas muy carpetobetónicas.
De ideas que se tiene por española a ultranza, ¿no?
O personas. También mal, ¿no?
Sí.
Para personas
claro
vale.
Sí, claro que sí. Vale. ¿Y otro ejemplo con soplamocos, Iván?
Cuando era pequeño me metieron un par de soplamocos.
Bueno, ahí queda la cosa. Que se apaga esta luz de La Linterna, pero sigue La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo en ya, enseguida, en tan solo 2 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.